aquí en la sintonía Onda Vasca.
A continuación les ofrecemos un resumen de los mejores momentos de la programación de Onda Vasca.
Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Tertulia en Onda Vasca con Mikel Arruabarrena. Hola Mikel, egunon.
Hola Chema, egunon.
José Luis Uriz. José Luis, egunon, muy buenas.
Egunon, buenos días.
Y no nos hemos equivocado, es martes, pero está con nosotros el gran Chema Arzog. Hola Chema, egunon. Chema, está por ahí.
Uy, presentación, digo, que con la captación
que se te oía lejos, ahora te oímos, ahora te oímos.
Egunon,
egunon, Chema, encantados de tenerte hoy también con nosotros. Evidentemente, protagonista es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que, al menos de momento, no se plantea dimitir después de que el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, haya dictado orden de procesamiento por el tema de la filtración de los mails de la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Mails en los que reconocía, hay que recordar que el origen de todo esto, reconocía su delito fiscal y pedía un pacto con la Fiscalía, que es que esto viene de eso. El Partido Popular pide inmediatamente el cese del fiscal. El gobierno español mantiene su apoyo, además, con un cierre de filas muy claro y también, por cierto, con el respaldo de los socios. Nos lo resume Delia Ureta.
Ahora será la Sala del Supremo la que decida si sienta en el banquillo por primera vez en la historia al fiscal general del Estado, el juez Hurtado, que saltó a la palestra pública por su papel en el caso Gürtel, en el que fue el único de los tres magistrados que se negó a que declarara Mariano Rajoy. Ahora ve indicios de delito en el comportamiento de García Ortiz. En su auto dice que actuó siguiendo el criterio de Moncloa, pero no aporta indicios o pruebas y considera que el fiscal general del Estado aprovechó la información falsa colada por el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, apuntando a que era la Fiscalía la que proponía un pacto para González Amador para filtrar los mails. El juez Hurtado no tiene en cuenta la declaración de los periodistas que han negado que el fiscal general del Estado fuera su fuente y también procesa por un delito de revelación de secretos a la fiscal jefe de Madrid. García Ortiz defiende su inocencia, descarta dimitir y el gobierno español mantiene su apoyo al fiscal general del Estado. Félix Bolaños.
Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto. Es habitual que personas que se ven sometidas a procesos penales y a delincuentes presuntos, es habitual que arremetan contra los fiscales.
Defensa del Ejecutivo de García Ortiz, que cuenta con el aval de sus socios de gobierno. Sumar cree que se trata de una maniobra de distracción y en esta ocasión coincide con Podemos. Lara Hernández, coordinadora de Sumar, Yone Belarra, Podemos.
No se archiva la causa, porque claro, ahora estamos ahí borreando, bla, 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 y poniendo a parir al fiscal general del Estado, pero todos los expertos que yo escucho dicen que no hay ninguna prueba, mucho menos, por ejemplo, de que haya venido la filtración de la presidencia del gobierno, que hay sin aportar ningún, nada más que a través de las suposiciones o los sueños del señor Hurtado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en el recurso de apelación que le queda ahora en la sala segunda, ante la sala segunda del Tribunal Supremo, la sala lo admite y archiva la causa? Que puede ocurrir, vamos, de hecho ya digo, casi todos los expertos plantean que va a ser así, ¿no? Todo lo que estamos diciendo contra el fiscal general, ¿dónde queda? Él se va a poder limpiar de toda la mierda que le han echado encima. Eso como primera reflexión. Y como segunda, es que se nos olvida de dónde viene la cuestión. Tú decías que viene de lo... No, viene de una filtración interesada con mentira de Miguel Ángel Rodríguez, que es el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, diciendo que le había planteado a la Fiscalía un acuerdo cuando era justo al revés. O sea, que de ahí viene. Entonces, lamentablemente, pues ahora estamos hablando del fiscal general del Estado en vez de hablar de Miguel Ángel Rodríguez y las mentiras y las manipulaciones que pone en práctica, que es una de las cuestiones que, en mi opinión, ponen en peligro nuestra democracia, esa actitud de gente como Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Bueno, pero yo estoy convencido de que esto se va a archivar, Y luego, ahora todo el mundo que le está poniendo a parir, pues no sé qué hará, se meterán debajo de las piedras o no sé exactamente qué harán, ¿no?
Bueno, yo solo le tengo ninguna simpatía, pero sí es verdad, Uriz, que, hombre, aquí sí hay caso, por dos cuestiones. Primero, porque borró los mensajes el día que supo que iba a ser investigado, dos veces.
Eso no es una prueba.
No es una prueba, pero es...
No es una prueba que confirme que ha sido él.
Es una actitud sospechosa.
Sospechosa.
Como dice Vizcaíno, poco estética.
Poco estética. Y la segunda...
Sí, poco estética o poco ética, pero no es prueba de delincuencia. De ser una... Es que son tres años lo que le pueden tacar,
sí,
caer. Bueno,
esa es la... Termino el argumento. Y la segunda, siguiendo un poco el argumento de Herzog, es que él se defendió, el fiscal general se defendió diciendo que una de las obligaciones que tiene la fiscalía es destapar las mentiras, en este caso, de la pareja de Ayuso. Quiero decir, tuvo una defensa muy torpe que en parte le incriminaba, no. Quizá porque no era del todo consciente de la gravedad penal que pueda suponer filtrar, en este caso, un correo electrónico, tanto a la prensa como al líder de los socialistas madrileños, ¿no?
Te olvidas de una cuestión, y es que esto efectivamente lanzó una nota de prensa que fue analizada por el Tribunal Supremo. Analizó esa nota de prensa, que era obligación. Lo que tú estás diciendo es lo que estoy diciendo yo, o sea, que el fiscal dijo: yo tenía la obligación de desmentir una mentira a través de esa nota de prensa, y admitió que esa nota de prensa era perfectamente legal y que no había ningún problema. O sea, que no es esa la cuestión. La cuestión que le están intentando decir es que ha sido él el que la ha filtrado, cuando acabo de escuchar a uno de los periodistas que fue interrogado y que declaró que él tenía esa información mucho antes que la tenía el fiscal general, y lo que dice el periodista, dice: oye, si es mentira lo que yo he dicho, si es verdad, el fiscal general no tiene nada que ver en este asunto, y si es mentira me tienen que juzgar a mí por falso testimonio, y a mí nadie me ha planteado que me vayan a juzgar. O sea, que es todo un desvarío absolutamente ilógico, vamos.
Chema.
El periodista está amparado porque no tiene por qué revelar sus fuentes y puede meter la gamba, pero no pasa nada por
no,
eso.
Es que
pero si el obispo
eso.
De Cuenca se dedica a publicar secretos de confesión, pues no nos agradaría a nadie. Este hombre, el fiscal general del Estado, conoce esos secretos por intimidades de las personas en ejercicio de su cargo. Y en España, de toda la historia, se puede condenar por iba a decir indicaciones. ¿Cómo se llama, hombre? Sin pruebas, porque haya...
Por indicios.
Por indicios, eso.
No,
se puede condenar por indicios.
No.
¿Cómo que no? Claro que
no.
Sí. En España se puede condenar por indicios. Ejemplos y casos tenemos a punta pala. No. Que se puede condenar por indicios, infórmate.
Estamos en un estado de derecho.
Todos los que quieras. Bueno, bien, estamos en un estado de derecho. En este estado de derecho se puede condenar por indicios, porque conozco casos de condenas por indicios y los hay. Y los hay. Es que además el juez sabe que puede. Puede. Y se puede condenar a este hombre por indicios porque los hay suficientes,
pues ya veremos en el Tribunal Supremo.
Y hasta excesivos.
Tomás, no, vamos a ver, ¿nos indignamos o no nos indignamos cuando supimos que en mitad de la investigación del caso Gürtel el Partido Popular rompió a martillazos los discos duros de todos sus ordenados de la calle Génova?
¿Qué tiene que ver con esto?
Bueno, pues es muy similar, porque el fiscal general el mismo día, esto está, lo ha dicho la Guardia Civil, el mismo día que supo que estaba siendo investigado por el Supremo, borró en dos ocasiones todas sus conversaciones de WhatsApp. Hombre,
porque hacía habitualmente eso.
Bueno, pues casualidad, le tocó. Claro. Le tocó el día que le... Y además,
¿vale?
Desde luego, yo no sé si hay delito o no, no sé si este señor terminará con una multa o en la cárcel. Desde luego, no es estético lo que ha ocurrido. No es nada estético lo que ha hecho, no fue nada estético la defensa que tuvo en el momento de conocer que estaba siendo investigado, no fue estético el borrado de los mensajes, y desde luego hay una prueba que está ahí ante notario, que fue presentada por el Partido Socialista de Madrid, por el líder Lobato, que ya no está, que es el correo que le mandó el fiscal general de Madrid a él para que le hiciera frente o para que acusara a Ayuso en un pleno de control en la Asamblea de Madrid. Yo creo que, bueno, pues no. Todo esto es muy feo, más allá de que, bueno, pues que no lo sé, vuelvo a decir, siempre ha habido filtraciones en la Fiscalía General del Estado, y es una revisión que hay que hacer en mucha profundidad, ¿no?, la de la justicia española.
Pero no he oído a ninguno de los dos que hayáis hablado sobre el origen de la cuestión. O sea, aquí el origen de la cuestión es la inmoralidad, y no sé si ilegalidad, de don Miguel Ángel Rodríguez, brazo derecho de Isabel Díaz Ayuso, que lanzó un tuit con una mentira flagrante. O sea, y entonces la Fiscalía, ante eso, se vio en la obligación de lanzar una nota de prensa desmintiendo ese tuit. Y eso, esa parte, se ha considerado como legal, perfectamente legal, por parte del Tribunal Supremo. Esa cuestión. Lo único que se está valorando ahora es la filtración, si salió del fiscal general. Y hay 5 periodistas o 4 periodistas que ya han declarado ante el juez Hurtado que ellos tenían esa información antes que el fiscal general del Estado. Solo por eso tenía que haber sido archivada. Solo por eso.
No, el delito no está el haber
filtrado. Y si no haber juzgado a los periodistas por falso testimonio.
El delito no está en haber filtrado antes o después una información. El delito es el haber filtrado. El hecho de que lo hubiera filtrado 2 horas después de que lo tuviera la prensa.
El problema es
no
quién lo filtró.
Bueno, pues ahí está. Miquel. Ahí está el
lío. ¿Quién lo filtró?
Ahí está el lío.
Y si los periodistas dicen que no fue el fiscal porque lo recibieron por otra vía, porque es que nos olvidamos una cuestión. Yo he oído al periodista del País ahora mismo, hace media hora, y decía, yo lo que planteé al señor Hurtado es que a mí me llegó esta información por fuentes de la Fiscalía, o fuentes de la Justicia. Y esas fuentes podían haber sido 50 o 60, que son los que conocían esa información dentro del lo que es el aparato de la justicia. 50 o 60 personas. ¿Quién dice que es el fiscal general? ¿Dónde están las pruebas que digan que es el fiscal general y no Pepito Pérez que pasaba por allí?
Lo cierto es que, sea como fuere, todo un fiscal general del Estado, en este caso Álvaro García Ortiz, está a un pasito de sentarse, previsiblemente, en el banquillo, acusado de filtrar un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sería la primera vez que un fiscal general se sentaría en el banquillo. Vamos a intentar aclarar un poco toda esta situación con, bueno, un amigo colaborador de Onda Vasca desde hace tantos años, catedrático de Derecho Internacional Privado, Juanjo Álvaro.
Egunon.
Qué placer escucharte y saludarte, Juanjo.
Igualmente, escucharos, os estaba escuchando, o sea que un placer.
Juanjo, ¿el auto del juez Hurtado tiene fundamento?
Pues es un auto muy raro, permitiendo una expresión poco heterodoxa jurídicamente, ¿no? Un juez instructor que tiene un poder omnímodo, un juez instructor es capaz de sentarte en el banquillo, de mandarte a la cárcel, de tener la discrecionalidad de decidir cuándo para una investigación. Digo que es raro porque estabais comentando, ¿no? El delito es un supuesto delito de revelación de secretos, por tanto de faltar a la confidencialidad que corresponde ni más ni menos que a la persona encargada de defender la legalidad, ¿no? Pero es que no hay ningún...
Lo que se intenta aquí tapar es la posible corrupción del entorno de la señora...
Un atisbo que motive la causa por la cual... esto que él, evidentemente el instructor se sabe la ley, y aduce que hay indicios racionales para estimar que tiene que sentarse en el banquillo, que se tiene que abrir juicio oral. El instructor, como sabéis, no juzga en el sentido de dictar una sentencia, sino que aprecia las circunstancias que han rodeado una investigación y decide si de la misma se infieren, se encuentran motivos suficientes como para que finalmente, y con todas las garantías procesales, se le siente en el banquillo. Pues no formula ni un argumento de motivación de dónde acredita la existencia de esas sospechas. Y la pregunta es si con meras sospechas puedes llevar adelante esto.
Claro, ese es el debate ahora mismo. ¿Se puede acusar con indicios y sin pruebas?
Pues es que en el derecho nada es blanco ni negro, ¿no? Aquí hay una cosa muy clara. La querella tiene un objetivo, que se llama Fiscalía General del Estado, pero que se llama Moncloa también, ¿no? Y a partir de ahí hay dos preguntas que se superponen. La primera, ¿el auto está suficientemente motivado? Bueno, ese auto primero es susceptible de recurso, que evidentemente entiendo que se va a intentar, aunque estés dentro del propio Supremo, todavía puedes tener una última alternativa. Pero junto a esa circunstancia, la segunda pregunta es, ¿la mera circunstancia de este auto, el auto es una decisión que implica que se va a tener que abrir juicio oral. ¿Debe de motivar la dimisión del fiscal general del Estado, que es lo que se ha pretendido con la querella, o debe de permanecer? La ley no dice nada. El planteamiento de que un cargo público imputado tiene que dimitir forma parte más de la dimisión, de la dimensión de un código ético, que de un código jurídico, ¿no? Probablemente la ortodoxia conduciría a decir sí, tiene que sacrificarse él como persona para proteger al cargo, el de fiscal general del Estado, ¿no? Sí. Y otros que dirán no, porque el objetivo de la querella es precisamente bombardear la institución y a través de esa institución todo lo que rodea, claro, a ese marco. No es fácil, pero volviendo el paso atrás, yo creo jurídicamente el auto es muy endeble. El auto podía haber dicho con lo que dice exactamente lo contrario, que no hay indicios suficientes para acreditar la concurrencia de una autoría directa. En realidad, lo más importante del auto es que incluso se permite atisbar de dónde venían las instrucciones al fiscal general del Estado, que se le presupone independiente a la hora de ejercer esa labor, ¿no? Entonces, es un auto muy delicado, con muchísimo impacto mediático, político, pero jurídicamente discutible, como en realidad son muchas veces discutibles muchos autos donde se decide parar la instrucción y entender que hay sobrecimiento de la causa, es decir, no hay causa de delito, o como es este caso de decir, bueno, como yo no juzgo y me da la sensación de que algo hay detrás, oiga, que se siente y que ahí se verifiquen todas las pruebas. Pero para eso tienes que dar alguna mínima carga probatoria de cierta solidez.
Es que una bomba ya no jurídica, es una bomba política que un juez diga que el fiscal ha actuado siguiendo indicaciones de presidencia del gobierno, decirlo así, tal cual, y no aportar nada más.
Hombre, en mi opinión, decirlo sin aportar pruebas es bastante irresponsable jurídicamente, porque tú puedes construir eso argumentalmente en un diálogo, en una tertulia, puedes debatirlo con tus compañeros, pero ponerlo en papel judicial, no puedes construir un relato por meras sospechas, tienes que fundamentarlo. Y fundamentarlo es con pruebas de cargo, porque la presunción de inocencia nos beneficia a todo el mundo, ¿no? Entonces, no sé, hay una sensación de algo no suficientemente, ¿no? Este señor debe tener todas las garantías procesales como cualquiera de nosotros, ¿de acuerdo? Pero no somos iguales ante la ley, Chema, lo sabemos, al final los juicios tienen la proyección que tienen, ¿no? Claro. Y aquí, por tanto, debería de haberse dado la puntada con mucho más hilo, que es que decir, no, tengo este indicio que me parece suficiente y evidente para demostrar una prueba inculpatoria que hace que se siente en el banquillo, que es un hito histórico, esto sí que lo es, ¿no? Que el fiscal general del Estado tenga que sentarse en el banquillo de los acusados, ¿no?
Juanjo, lo has mencionado antes de pasada y por último quiero volver a pararme en esto porque me parece muy, muy interesante, además de lo jurídico, el debate moral o ético, porque te pido una apreciación evidentemente personal, pero sea o no sea García Ortiz responsable de algo, dejemos ese algo así en la ambigüedad, dadas las circunstancias y el escándalo, el fiscal, ¿tú crees que debería dimitir?
Una pregunta, ¿no? Yo entiendo que si él realmente estima que los delitos o el delito del que se le acusa no ha existido, él a título individual como persona física diría, yo no voy a dimitir porque al contrario, dimitiendo parece que estoy reconociendo mi culpabilidad, ¿no? Ya. Por lo tanto, en el factor estrictamente personal cabría eso. Ahora, dos, tú eres, además de un fiscal, el fiscal general del Estado. Además de una persona física, de un particular, eres y ostentas el cargo que ostentas. La única manera de no contaminar esa institución podría ser, y tenemos muchos ejemplos, ¿no?, en el ámbito político donde eso ha sucedido, ¿no? Te quitan del cargo de consejero, recorremos a algún consejero conocido de industria del gobierno navarro que se presenta una querella por UPN, luego el Supremo le absuelve, pero él dimitió y no se supo nada más, ¿no? Y el daño político que hubo, ¿no? Entonces, la respuesta no es fácil, ¿no? Y yo creo que todos los juristas debatimos en torno a eso y hay opiniones encontradas. En mi opinión, con un auto como este, pues probablemente sometería el criterio a otros compañeros fiscales, pero si me preguntas la opinión, si yo tuviera la creencia personal de que yo no he cometido ese delito de revelación de secretos, no dimitiría.
Juanjo Álvarez, qué bueno volver a escucharte. Un abrazo, amigo.
Es que ricasco, Chema.
Gracias.
Las 9:36, Juanjo Álvarez, le pedíamos un análisis y,
bueno,
y nos lo ha hecho, desde luego, Miquel, nos sí, lo ha hecho y bien detallado.
Me ha parecido muy interesante la referencia que ha hecho al consejero de Navarra de Industria, ¿no? Que tuvo que dimitir por una denuncia de UPN y después,
Ayerdi,
y después en la sentencia se decía que no hubo nada. Yo creo que aquí la clave está, la clave política, en la que en la última parte ha entrado Juanjo, que es todo en autoritas, está en la mala fe y si el fiscal general instrumentalizó a la institución para hacer política, para instaurar un relato en los medios de comunicación o no. Yo creo que la clave está aquí, si él tiene buena conciencia de lo que hizo o no. Es verdad lo que dice Juanjo, yo no me he leído la sentencia, me he leído las noticias solamente, pero sí parece haber una parte que es más floja en la sentencia cuando habla el juez instructor de que las órdenes pudieran venir de Moncloa. Hombre, pues es verdad que un juez diga que pudieran venir si no tienes una prueba que aportar, pues es una habladuría más, como decía Juanjo Álvarez, de bar, ¿no?, de barra de bar, más que de papel judicial. A partir de ahí, bueno, yo vuelvo a decir, él está en una situación muy comprometida y debe ver si su papel en la fiscalía se atuvo a derecho y sobre todo se atuvo a la moralidad del cargo.
Bueno, yo, además de la admiración y la amistad que me unen a Juanjo Álvarez, quizá puedo matizar que el Partido Popular no puede querer atacar a la Fiscalía General del Estado, porque mañana puede ser un partido de gobierno y necesitará contar con ella. También tengo que decir que tú te puedes meter fiscal porque odias a la humanidad y nadie te lo va a reprochar por eso, ¿no? Sin embargo, estás obligado, desde el punto que eres fiscal, a cumplir tus obligaciones formales hasta la última, porque si no te puedes señalar con el dedo como le pasa a este fiscal general. Si no cumples tus obligaciones normales, como es guardar secreto de las actuaciones, pues obviamente se pone en entredicho tu capacidad profesional y tu validez para el cargo.
Es que el problema que hay, Chema, es que no hay pruebas de que efectivamente sea como tú estás diciendo. Y entonces yo me quedo con lo último de Juanjo Álvarez, cuando le preguntaba a Chema si efectivamente qué haría él, ¿no? Y él ha dicho, y a mí me parece correcto, digamos, totalmente de acuerdo, me siento identificado con esa valoración, de que si yo sé que no he filtrado eso, yo no dimito. Y esa es la clave, que si efectivamente él sabe que no ha sido el filtrador, pues no tiene que dimitir, y yo le apoyo, porque yo sí le creo, porque aquí está en quererle o no creerle, porque pruebas no hay pruebas. Si hubiera pruebas yo te diría, oye, tenía que dimitir, pero es que no hay pruebas. Y vuelvo a repetir, es que los periodistas, los cuatro periodistas, han declarado ante el juez que ya tenían esa información antes que el fiscal general del Estado. Y lo que decía ese periodista, que insisto en ello, es, oye, si no me cree, si Hurtado no me ha creído, me tiene que enjuiciar, porque es falso testimonio. Y no me han enjuiciado. ¿Por qué? Porque el juez Hurtado, en mi opinión, está prevaricando. Él sabe perfectamente que no tiene ningún motivo. No tiene ningún motivo contra el fiscal general del Estado, no tiene ninguna prueba. Y por tanto, esto se puede archivar en el propio recurso de apelación, que va a ser durante este mes probablemente. ¿Qué ha pasado con el daño de que hubiera dimitido el fiscal general? No, señor, vamos a esperar. Ahora, que ya el recurso de apelación lo pierde, ya estamos en otra situación. Pero le queda el recurso de apelación.
Sí, el prestigio es como un jarrón chino. Una vez que se rompe, por mucho que le des pegamín, no te va a quedar igual.
Ya, pues por eso no hay que romperlo. Bueno, hasta que no sepas que efectivamente hay que romperlo.
Bueno, el argumento que ha dado Juanjo y que después has vuelto a comentar tú, Uriz, es verdad. Si él tiene la absoluta certidumbre de que lo que hizo está bien, se atiene a derecho y a la legitimidad de su cargo, muy bien. Ahora, si lo que hizo está mal y él sabe que está mal, pues tendrá que dimitir, ¿no? Son las dos caras de la misma moneda. Yo no creo que haya indicios suficientes para exigir su dimisión hoy. No creo que existan tales evidencias. Ahora, para seguir investigando y para pedir explicaciones, sí.
Vamos al WhatsApp 688-854-852. Sí. Opinan también, por supuesto, los oyentes. Uno dice que esto es un golpe de Estado judicial. Otro más, el que pueda hacer que haga. A ver cómo lo explicáis, pero todo lo que está alrededor de Ayuso y familia se acaba enmierdando y con el ventilador puesto y se van de rositas. Uriz, no defiendas lo indefendible. Este asunto huele muy mal y demuestra que el fiscal general no es la persona más indicada para el cargo. Dicho esto, no olvidemos que todo viene por un presunto fraude millonario de la pareja de la señora presidenta de Madrid, que es el asunto más grave en este caso.
Con mascarillas.
Efectivamente. Lo que son indicios
Tengo que decir que el novio de Ayuso, el compañero de Ayuso, no ha cometido por lo que haya cometido en base a ser el compañero de Ayuso, sino su actividad profesional completamente separada de la carga política o de la influencia que pueda tener Ayuso.
Pero Ayuso
no es,
vive
no es lo
en
mismo la presidencia del gobierno y la señora de la presidencia del gobierno
con lo que
por ser la señora de la presidencia del gobierno, es como ha conseguido tener una cátedra en la Universidad Complutense sin tener ni licenciatura. Es que es muy distinto. Él ha funcionado
y ella vive
por su
en
cuenta.
Un pisazo comprado con lo que robó su novio, y esa es la clave. O sea, ella vive en un ático que vale una millonada, dos áticos, no uno, dos unidos, comprado con la pasta que nos robó a todos los españoles su novio.
Bueno, es verdad una cosa que decía Anguita, que es que los cargos públicos, y los tres hemos sido concejales, ¿verdad? Los cargos públicos no tenemos vida privada, tenemos vida íntima. O sea, todo lo que va más allá de la alcoba, la gente lo ve y tenemos que ser un ejemplo. Es así. En las fiestas de los pueblos, pues no podemos tomarnos el cuarto calimocho porque ya la gente habla, todas estas cosas. Entonces, el hecho de que Ayuso no tenga una responsabilidad directa sobre lo que hizo su pareja, eso es verdad. Ahora, la ejemplaridad es muy importante en todos los cargos públicos, empezando por el fiscal general del Estado y terminando en Ayuso. Por cierto, Uriz, no te sigas metiendo con Ayuso porque el próximo encargo vas a ser tú. Ya ha caído Casado, el fiscal general y el tercero va a ser Uriz.
Bueno, la reina no debe ser solamente en un cargo, se debe parecerlo.
Muchas opiniones de la audiencia. Los de la mafia, dice una oyente, deberían mirar en su casa. En Granada se procesa a un exalcalde del PP por no sé qué venta. Un cargo de la Junta Andaluza por impedir la investigación de unos cargos a dedo. En Gandía, otro del PP por otra fea historia. En Galicia, un consellero por agresión sexual. Unos audios de Cospedal a la sazón ministra de Defensa, donde habla de matar a un fiscal. Lo del novio de Ayuso, el padre de Ayuso, el hermano de Ayuso, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿quién ha cometido el delito? ¿El fiscal general o el novio de Ayuso? Es que perdemos el norte. La presunción de inocencia pasó al limbo de los justos y lo hemos visto ya en demasiados casos. ¿Por qué piensa Uriz que Lobato se fue al notario? Dicen también. Aunque fuera el novio de Ayuso, el mismo Al Capone, el fiscal filtró sus datos secretos. ¿Tenéis miedo de culpar al juez? ¿Qué hizo en Gürtel y Rajoy? ¿Quién ha repuesto a Ayerdi? ¿Cuándo se van a castigar a los jueces prevaricadores? Todo esto es para tapar los trapos sucios del consorte de Ayuso. Es así de sencillo. Con indicios se ha condenado a decenas de personas en caso de pertenencia a banda armada hasta 14 años de cárcel. Lo curioso es que esta justicia es la misma que no pudo descifrar quién era M. Rajoy para sentarlo en el banquillo. Quizá Uriz quiera añadir que Koldo García, Leire y algunos más solamente pasaban por ahí.
No, es que son dos temas diferentes. Si queréis que hablemos del tema de Koldo, hablamos, pero ahora estamos hablando del fiscal general del Estado. Claro.
Hablemos de Koldo.
No, si quieres, Chema, hablamos, pero no es el tema hoy.
Por cierto, Ábalos dimitió antes de ser investigado. Ábalos dimitió antes de ser investigado y le cesaron de ministro muchísimo antes de que le investigaran también.
Y le quitaron del PSOE, fue expulsado del PSOE y ahora está en el grupo mixto.
La figura de Ábalos me encanta. No conozco figura política más romántica que la de Ábalos. Es que me tiene enamorado.
Bueno, quiero aprovechar esta recta final de la tertulia para hacer una mención a lo que anunciaba ayer el Lehendakari Pradales. Organizaba un acto en el que, bueno, decía que se va a actuar aún más en favor del euskera, ni un paso atrás con el euskera, y anuncia en 2027 un congreso internacional para revitalizar el uso del euskera. Toma como referencia el primer congreso mundial vasco de 1956 con el Lehendakari Aguirre, y Pradales plantea a partir de este mes de septiembre iniciar una dinámica de trabajo y en el plazo de de 2 años, pues culminarlo en un gran congreso internacional con la implicación de toda la sociedad vasca. El acto de presentación de esto fue ayer en Bilbao, en las Cunas en Troa. Participaban 270 personas de todos los sectores de la sociedad, partidos políticos, sindicatos, empresas, finanzas, medios de comunicación, ámbito de la salud, de la cultura, de la educación. Y claro, todavía obviamente resonando el plantón de Díaz Ayuso en la conferencia de presidentes, que decía Pradales, Miquel, un pensamiento anacrónico en referencia a Díaz Ayuso, que recuerda los momentos más oscuros de nuestra historia.
Bueno, fue todo un desaire que se levantara cuando un presidente de Euskadi, un lendakari de Euskadi, habló de euskera en un foro precisamente de presidentes de comunidades autónomas, ¿no? A partir de ahí yo creo que es importante que el lendakari coja esta bandera, porque hay una politización, entendida en el más sentido, y una polemización del idioma por parte de los dos extremos ideológicos del país, ¿no? Por una parte, y está claro, Ayuso y una gran parte del PP, que está, por ejemplo, de Andrés en Euskadi, que está adoptando esa posición intransigente contra el euskera, euskorófoba, se puede decir. Y por otro lado, también lo quiero mencionar, por parte de izquierda abertzale, que mezcla constantemente el euskera con los presos, el euskera con la independencia y el euskera con no sé qué. Yo creo que ambos extremos del país le hacen muchísimo daño al euskera, y creo que es bueno que paradójicamente el lendakari, que no deja de ser también un representante político, despolitice y despolemice el idioma, llevándolo a un congreso donde se puedan escuchar de verdad voces diversas y que prestigien al euskera. A mí me da mucha rabia que mi idioma se identifique con una cosa o con la contraria, ¿eh? El idioma es de todos los vascos, es un tesoro, un patrimonio, el idioma más antiguo de Europa, posiblemente los más antiguos del mundo, ¿eh? y querámoslo sin filiaciones políticas.
Chema.
Bueno, a mí me parece que todos los, no sé, ¿qué es más moderno, una gaviota o una tortuga? Están aquí en este mundo sobreviviendo y por lo tanto son igual de modernas las dos. El euskera no es el idioma más antiguo del mundo. Cualquier idioma que perviva hoy día es la simbiosis de varios idiomas que una comunidad ha intercambiado para comunicarse, porque es que el euskera es una herramienta de comunicación. Como tal herramienta sobrevivirá mientras sea útil. Tú, por mucho que promociones la figura del alicate, no por eso se usan más alicates. Se usan alicates porque son útiles. A mí me parece que está fuera de lugar todo este tema. O sea, el político no tiene que impulsar un idioma o un, no sé, el idioma tiene que brotar por sí mismo. Ayuso, pues bueno, es un desaire y una mala educación.
Ni perseguirlo, el euskera está prohibido 50 años. O sea, ese discurso se le puede dar la vuelta, pues, también, ¿verdad?
Sí, no cabe duda, no, yo creo que todos absolutamente estamos en que el euskera es un tesoro cultural que debe protegerse, una riqueza que tenemos y que aupa, ¿no? Pero utilizarlo como arma arrojadiza es un error. Hablábamos el otro día de si en el Parlamento Europeo debería utilizarse idiomas regionales, vamos a decir, por decir el término que más irrita, ¿no? Y yo creo que no, un parlamento es para comunicarse en un idioma común. Si estás en Madrid, en España, entre presidentes autonómicos españoles, pues lo correcto es utilizar el idioma que comprenden todos y no empezar a hacer traducciones simultáneas y cosas extrañas que no vienen al caso. Un parlamento es para hablar con qué instrumento, con la lengua que se utiliza en ese parlamento. Si es el inglés, si es el chino, o sea, el euskera es una herramienta. Entonces, mientras sea útil, mientras se publiquen tratados científicos en euskera, mientras sea práctico para el conocimiento, pues viva, no sé, estará vivo por sí mismo, no necesitará impulsarse. Es que, no sé, impulsar los tornillos de métrica 6 no tiene sentido. Por si, no sé, es un estándar que está y ya está. Tú vas a comprar un tornillo y va a ser de métrica 6, no va a ser de Whitworth y va a ser una cosa extraña que no haya, ¿no? Tú mides en litros la gasolina y no en galones imperiales, porque estás en un ámbito en el que es así. Pues tú vas a Gran Bretaña o Estados Unidos y resulta que tendrás que medirlo en galones imperiales.
Pasa, si se archiva.
¿Qué habría? Señora Díaz Ayuso.
Eso es Laufer y es la consecuencia.
Porque está la gasolinera con el letrerito y los numeritos que corresponden en ese momento. Es una discusión estéril. E impulsarlo desde un ámbito político significa que después va a haber otro que a espejo haga la contraria. Acabas de afirmar que Andrés está en contra del euskera. ¿Qué va? Yo le conozco bien y puedo decirte que no. Está orgulloso del euskera como todos los vascos.
Sí.
Uriz.
No, yo que me considero español, la verdad es que a mí me parece que hay que proteger
y de la
riqueza cultural, sí, de Ferraz, efectivamente. No, la riqueza cultural, geográfica, en idiomas que tiene nuestro país, o sea, es que eso es positivo, eso es para, y lo digo, ya digo como español. Entonces, lo que hizo Ayuso me parece, primero, una falta de educación de libro, ¿no? O sea, yo creo que desde el punto de vista institucional es una grosería, ¿no? ¿Qué habría pasado, como a veces el rey empieza su alocución con saludos en los cuatro idiomas, o sea, en castellano, en galego, en euskera y en catalán? ¿Qué habría pasado? ¿Se habría levantado y se habría ido? Bueno, de hecho, hubo una incongruencia, porque con la intervención de su compañero gallego, que habló en gallego, no se levantó y se fue. Nada, ella quiso montar la bronca, y la montó la bronca. Pero además, el máximo perjudicado de esa situación fue el Partido Popular y Feijóo, que quedaron en absoluto ridículo, porque el resto de los presidentes se quedó sentado allí. Entonces, esta señora lo único que quiere es la bronca. Y yo, si fuera Feijóo, haría lo posible para hacerla desaparecer. Porque al final, ¿sabes lo que va a pasar? Lo que yo preveo, ¿no? Que al final, si algún día gobierna el Partido Popular, no será ni con Feijóo ni con Ayuso. Será con Moreno Bonilla. Y en el 2031...
Es posible.
Nostradamus.
La fuerza que tienen hoy día los políticos es que tienen es si tienen o no capacidad de ganar elecciones, y es por eso que, por ejemplo, Trump sobrevive en Estados Unidos, porque
en Madrid,
es el único
España.
Republicano de, y en Madrid igual. Ayuso tiene capacidad de ganar elecciones, tiene una mayoría absoluta en Madrid, y sí, a pesar de que la sociología de Madrid
¿Y el resto? Es
más de centro derecha y más centralista que en el resto de los territorios, no sé lo que va a pasar. A Casado ya lo dejó en la cuneta, no sé si a Feijóo. En todo caso, el sábado, no sé si la escuchasteis, pero ahí cuando en la manifestación que hicieron en Madrid, uno de los mensajes de Ayuso fue que se cambiara el sistema de elección dentro del Partido Popular para que fuera más democrático, es decir, para salir y quitarle exacto. No lo sé, a mí me molestó mucho el desaire que le hizo a Ayuso al euskera. De Andrés, bueno, no sé si quiere mucho al euskera, desde luego lo disimula bastante bien en el Parlamento, que yo lo escucho bastantes horas a lo largo de la semana, y bueno, a partir de aquí vamos a trabajar, o que trabaje el Lehendakari y el gobierno en ese congreso, tienen 2 años por delante, y que hagan, digamos, un nuevo jausía, un nuevo impulso, un nuevo salto cualitativo para el euskera.
Opinan los oyentes. Herzog, si de Andrés está orgulloso del euskera, lo disimula muy bien, vaya tela. Comentan también que están de acuerdo con lo que ha dicho Chema. ¿Qué pasó en la conferencia de presidentes? Preguntan por aquí. Herzog, hoy con tus puntos de vista parece que estás postulando para un puesto en el PP como antiguamente. Las lenguas minoritarias hay que cuidarlas, y para eso hay que visibilizarlas. Vamos, Herzog, que el euskera está bien mientras no os moleste. Señor Herzog, el euskera es muchísimo más que un alicate o una herramienta. Ha dejado muy clara su postura en relación al euskera. Craso error, Chema. Las lenguas son mucho más que instrumentos de comunicación. Dicen mucho de la historia de cómo se relacionan sus hablantes. Chema, ¿por qué os hace tanto daño el euskera? Y otro oyente dice, insisto, es más importante conseguir la oficialidad del euskera en Tafalla que lo de Ayuso o lo de Bruselas. Digo, lo dice este oyente por lo del uso del euskera en las instituciones europeas. Chema.
Pues probablemente.
Hombre, yo no creo que para el PP el español, por ejemplo, sea un idioma como un alicate o un destornillador, ¿no? Un mero instrumento. Es una cosmovisión, una forma en la que tú ves el mundo. Un idioma explica la historia, explica el devenir de los pueblos. Y por supuesto que a las lenguas minorizadas, si lo están pasando mal como el euskera, pues hay que hacer una discriminación positiva, siempre sin perjudicar a quien no lo habla.
Escuchamos más opiniones, venga, que nos da tiempo. Rápido.
Un esfuerzo para Chema. Chema, en Suiza hablan 3 idiomas y no tienen absolutamente ningún problema. Entonces, mientras no se vea que la diversidad lingüística es una riqueza de país y no un impedimento o lo que sea, un problema, pues no hay nada que hacer. A ver si vamos cambiando un poquito el chip, ¿eh? Venga, un saludo.
Se quedaron sentados los demás, pero no usaron el pingarillo. Solamente creo que 4 así.
Bueno,
Chema Herzog, no tienes ni idea. Le conocerás muy por encima. Y en lo del euskera, que de Andrés, sí, sí, sí. Si llegan al poder y pueden prohibirlo, lo van a prohibir, como en épocas de Franco. Te lo digo, estoy mandando este audio desde Gasteiz. O sea que. Nada de nada. Poco le conoces. Poco le conoces, o bien, claro, como sois del mismo partido, pues bueno, le quieres defender. Vale, de acuerdo. Bueno, para Chema Herzog, ¿eh? Bueno, egunon.
Cuidado, para Chema Herzog, Chema, no para mí. Bueno, no vayamos a confundirnos. Sí,
sí. Bueno, yo venga, por Andrés, alusiones, le conozco va. A De Andrés mejor que otros y ya sé los esfuerzos que ha tenido en un sentido y en el otro, y la verdad que quiere el euskera, que está en una posición en la que tiene que hacer un poco de menos, porque es que es exagerado el fanatismo con el que se defiende, que yo creo que le hace daño al idioma, vamos. Y después, en Suiza tienen tres idiomas, como sabéis. En Suiza yo no veo a ningún francohablante que defienda al francés ferozmente en el Parlamento de Suiza. Cada uno habla su idioma con toda naturalidad, pero es que es así el país. El país es una confederación de tres comunidades. Pues aquí, aunque también somos lo mismo, tenemos un idioma común, es otra situación distinta. Entonces, en cada foro, pues se habla en el idioma que es útil en ese momento y ya está. Me remito otra vez al tema de las gasolineras. Si tú exiges al gasolinero en Estados Unidos que te atienda el consumo de tu vehículo en litros, pues va a decir, este es tonto. Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo.
Yo es que sigo pensando que esa riqueza que tenemos que cultivarla y cuidarla, y efectivamente hacer una labor de protección del que es más débil, en este caso el euskera, ¿no? Y soy castellano parlante, y no por eso dejo de reconocer que tenemos un país rico, plural, que yo personalmente estoy a favor de un Estado federal plurinacional, con lo cual sería como Suiza, pero con más. Entonces, para mí eso, el meterse en la bronca esa, es una cosa de la señora Ayuso, que molestó a la mayor parte del resto de los presidentes del PP, y se vieron las caras. Por ejemplo, yo vi la cara de Moreno Bonilla, que era un poema, porque no está de acuerdo con esa postura de Ayuso. Ese va a ser el único que puede ganar a Pedro Sánchez, Moreno Bonilla.
Miquel, José Luis, Chema, un placer, como siempre. Es que ricasco.
Suri, Chema.
Agur, agur. Agur, agur, agur.
Onda Vasca conecta.
Imagen de nuestro Y ahora ya no somos nada, ni tu fantasma ni yo.
Chema Gutiérrez.
Estamos en la Semana Europea de la Energía Sostenible, también, por supuesto, compartiéndola aquí en Onda Vasca, y cada día queremos contarles todo lo que hace el EVE, el Ente Vasco de la Energía, al respecto. Ayer hablábamos con el director del EVE, con Mikel Amundarain, hoy lo hacemos con Luis de Velasco, que es responsable del área de ayudas y sistema de certificados de ahorro energético del EVE. Hola Luis, bienvenido.
Egunon.
Egunon.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, aquí encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias. También nos escucha Javier Montero, que es presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Guipúzcoa y Álava. Javier, hola, bienvenido.
Egunon. Egunon, buenos días.
Bueno, hablamos de ayudas a instalaciones eléctricas. Vamos a ver, Luis, ¿en qué consiste este programa del EVE que da ayudas económicas para renovar las instalaciones eléctricas de edificios?
Bueno, es un programa que ya sacamos el 31 de marzo, ¿no? Hace ya un tiempo. Es la tercera vez que sacamos este programa de ayudas. Y va, pues, fundamentalmente destinado a la renovación de esas instalaciones eléctricas antiguas que siguen funcionando en nuestros edificios residenciales, construidas, ¿no?, antes del año 1990, con lo cual, bueno, pues ya tienen unos añitos encima, ¿verdad? Concretamente, subvencionamos esa renovación de las partes comunes, ¿no? Porque son las olvidadas, ¿no? Siempre que compramos una casa, renovamos la instalación eléctrica de la casa, pero la instalación troncal, ¿no?, aquella que va desde el portal hasta nuestra casa, pues, como he comentado, sí, se queda igual, y claro, es por la que pasa todo el consumo eléctrico que va a nuestras casas, ¿no? Estas edificaciones construidas en esas épocas, pues claro, tenían unos niveles, unas exigencias, pues para los consumos que había en aquel momento, con unos cableados pensados pues todos tenemos en la cabeza, ¿no? De nuestras madres que decían, va, esto va a 125, ¿no? Tal cual. Bueno, pues en esa situación fueron creadas, ¿no? Con lo cual, los consumos que cada vez nos vamos metiendo en nuestras casas, que son más a más, pues posiblemente antes nadie tendría, bueno, no mucha gente tenía una lavadora, pero es que además ahora tenemos secadoras, estamos cambiando poco a poco los sistemas de climatización, cambiando calderas que funcionan a gas por sistemas de aerotermia. O sea, toda la tendencia es pues a electrificar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que pensar que esa instalación Tonkral pues tiene un límite, ¿no? Además, pues joder, en algunas ocasiones ves esas instalaciones y tienen el cable sin aislamiento, con una trenza de tela, vamos, que da miedo, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí el incentivar, ¿no? Con este programa de ayudas a esa renovación y actualización de estas instalaciones.
Javier, ¿compartes el diagnóstico, el dibujo que nos ha hecho Luis?
Totalmente. Demasiadas pocas cosas pasan para cómo están las instalaciones de las comunidades de propietarios. Ciertamente, lo comparto totalmente.
Bueno, existen ayudas para renovar los cables. Hoy en día, que los hogares consumen generalmente más electricidad, ¿el cableado antiguo es capaz de soportar esa mayor demanda, Luis?
Pues va en consonancia con lo que he adelantado hace un ratito, ¿no? Efectivamente, los cables, ese cobre pues aguanta todo lo que tenga que aguantar, pero llega a un límite, y bueno, pues ya ha habido casos, ¿no? En los cuales pues ha habido problemáticas, ¿no? Y ha habido que actuar en consecuencia, ¿no? Yo creo que no cuesta nada, todo aquel que tenga un edificio pues antiguo, el contratar a un electricista y preguntarle pues a ver cómo está mi situación, ¿no? Y qué me propones, ¿no? Teniendo en cuenta ahora pues este programa de ayudas, pues bueno, pues vamos a poder, ¿no? Aportar cierta parte a esos gastos que va a tener la comunidad.
Luis, Javier, hablando como estamos hablando de, bueno, de esta situación, este tipo de obras son muy complicadas, son de esas que generan, bueno, algún que otro contratiempo para los vecinos, o estamos hablando de intervenciones relativamente sencillas, Javier.
Sencillas no, porque cumplir con los requisitos que marca la normativa, pues lo que ha comentado antes Luis, por ejemplo, que hay cantidad de cables que están forrados, que le dicen de trapo, están forrados. Claro, meter una instalación nueva por los tubos existentes de la década de los 90, pues no hay excepción. Probablemente te obliga, o casi siempre te obliga, pues a rozar el portal, meter canalizaciones nuevas. Son unas obras que suelen ser costosas, porque si fuera simplemente sacar un cable, meter otro, bien, eso pues no sé, 2,000 y pico euros, 3,000 euros, por decir una cifra. Pero suelen costosas porque luego suele entrar albañil, suele entrar pintor. Es complicado, sí, es complicado.
¿Tan complicado es, Luis?
Hombre,
bueno, tiene su intríngulis.
Yo creo que evidentemente
lo ha descrito, ¿no? Económicamente.
Claro.
Para evitar esa problemática económica, pues para eso están las ayudas, ¿no? Que pueden llegar hasta el 70%, ¿no? De los costes, ¿no? Y desde el punto de vista de molestias, pues hombre, sí, efectivamente, pues como bien ha comentado, ¿no? Hay que hacer unas rozas, pintar, tal cual, pero hay que tener en cuenta que en ningún momento dado en nuestras casas no vamos a tener electricidad, ¿no? Estas actuaciones se hacen en paralelo y una vez que ya está puesto todo, pues se quita o se desconecta el sistema viejo, se conecta el viejo y todo sigue funcionando igual, con lo cual las molestias son fuera de casa, por decirlo de alguna forma, ¿no?
¿Y una instalación más moderna se traduce en facturas más moderadas, Luis?
Hombre, lo que nosotros estamos subvencionando, que es la parte troncal, efectivamente no conlleva un ahorro de energía, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que al renovar esta instalación vamos a poder tener unos consumos pues para una vida del siglo XXI como tenemos, con todos los electrodomésticos, todas las situaciones que estábamos comentando antes, y vamos a poder consumir menos, y de ahí que la factura sea menor, ¿no?, para lo que son las viviendas.
Las ventajas y las cuantías de las que se pueden beneficiar los destinatarios de las subvenciones.
La ventaja, como he comentado, económicamente es la que hemos dicho, ¿no? Hasta el 70% de los costes que van a conllevar esas obras, con un límite de 15.000 euros por instalación, ¿no? Esa sería la ventaja económica. Ventaja no económica, pues todo lo que estábamos comentando, ¿no? Esa ya tranquilidad de que nuestra instalación cumple con toda la normativa vigente, que vamos a poder hacer un uso sin ninguna problemática y que pues en nuestras casas pues vamos a poder estar tranquilos de que vamos a poder seguir instalando pues todo lo necesario, ¿no?, para nuestra vida actual. Sin ninguna problemática, ¿no?
Javier, entiendo que en el Colegio de Administradores de Fincas también evidentemente informáis a todos los propietarios, ¿no?, sobre estas ayudas, los pasos que tienen que seguir, etcétera, etcétera, ¿no?
Eso, bueno, el EBE nos lo ha comunicado directamente al colegio y nosotros lo que hemos hecho ha sido elaborar una circular a todos los administradores de fincas, diciéndoles que existe esta normativa nueva que ha salido, las ayudas, y que, bueno, que propongan en sus comunidades de propietarios. Lo único que, bueno, por decir una pequeña crítica, los plazos nos parecen cortos para solicitar las ayudas, más que nada porque nos metemos en verano y la vida de las comunidades de propietarios es la que es. La toma de decisiones cuesta. Y bueno, nos gustaría que los plazos fueran un poquito más amplios, porque esto hay que solicitar las ayudas antes del 15 de octubre y tener derecho a la ejecución para el 31 de diciembre.
Luis, vamos. ¿Se prevé ampliar el plazo?
Sí.
No, porque hay que. No, en esta ocasión no. Hay que tener en cuenta que es un programa anual. Como he comentado antes, todos los años sacamos este programa de ayudas. Es la tercera vez que lo convocamos. Con lo cual, aquellas decisiones que se toman pues el año pasado y no me dio tiempo a presentar, bueno, pues lo presento este, ¿no? Ya que acogemos cualquier actuación acometida desde el 1 de enero. O sea, desde toda actuación acometida desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2025, pues tiene encaje, ¿no? Nosotros pensamos que aquel que no lo tenga decidido a mediados de octubre, pues es que ya no le va a dar tiempo a ejecutarlo en plazo, ¿no? Y bueno, pues previsiblemente el año pasado pues haya otro programa similar, ¿no?, para actuaciones a acometer ya en el 2026.
Porque ¿cuáles son los plazos, Luis, para quienes quieran acceder o solicitar a este tipo de ayudas? ¿Qué pasos tienen que seguir?
Bueno, pues lo primero sería acordar, ¿no?, dentro de la comunidad de propietarios, que se junten, acuerden, ¿no?, el realizar esta actuación, pedir unos presupuestos y decidir, oye, pues este es el que más nos gusta, vamos a pedir una ayuda para realizar esta actuación. Entonces, en ese momento, a través de la página web del EBE, que también tiene toda la información, si se quiere informar a alguien, la página web del EBE tiene a su disposición toda la información, ¿no?, y documentación. Y también está el link pues para hacer la solicitud digitalmente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que en este caso, pues yo creo que la mayoría de los casos lo realiza el administrador de fincas, ¿no?, que lleva la gestión de esas comunidades.
Javier, ¿existen tantos edificios con sistemas obsoletos en Euskadi como parece?
Sí, sí, sin duda alguna. Yo creo que, de hecho, hombre, y un tema que sería muy importante es el tema de las inspecciones eléctricas. Yo, en muchas comunidades, estamos haciendo inspecciones mandando una OCA y realmente la mayoría nos dicen que los cables están obsoletos, o que falta la pica de tierra, o que el armario de contadores es metálico. Las instalaciones están obsoletas.
¿Dónde se ubica la mayoría, Luis? ¿Hay alguna zona en concreto?
Hombre, sí que hay zonas, pero tampoco me gustaría señalar, ¿no? Yo creo que lo que hemos comentado antes, todo el mundo sabe más o menos de qué época es su edificio. Hay barriadas enteras que más o menos se construyeron en esas épocas. Entonces, pues yo creo que son los principales candidatos para estas ayudas, ¿no? Lo que estabas comentando antes o preguntando, ¿no? Pues yo tengo una cifra, ¿no?, que es el 68% de los edificios en Euskadi fueron construidos antes de 1980. Estamos hablando de casi el 70%. No quiero decir que con esto que todos los edificios estén en la misma situación. Muchos ya habrán tomado actuaciones en ese sentido. Además, pues hay que tener en cuenta, por ejemplo, que todos aquellos edificios que han puesto ahora pues ascensor, tan de moda estos últimos 20 años, pues han tenido que adecuar, ¿no?, su instalación, ya que esos ascensores funcionan a 440 voltios, ¿no? Pero bueno, aún y así, la cifra es que más del 20% de las comunidades tienen todavía las instalaciones eléctricas de origen, con la problemática pues que puede conllevar, ¿no?
Javier, ¿qué les dirías a las comunidades, vamos a decir, perezosas, que prefieren seguir como están?
Bueno, ¿qué les diría? Que es una cuestión de seguridad de su propia edificio, porque y de su propiedad, porque su propiedad no empieza. Hay que recordarles, siempre recordamos a los copropietarios, que no empieza en la puerta de tu casa, empieza en la puerta del portal. Y que solo sea por el tema de seguridad, pues bueno, la financiación hay que buscarla con esos programas de ayudas como el que tiene EBE, o de otra manera pagar a plazos o como se pueda, según el costo, ¿eh? Y hay comunidades que, bueno, con poco dinero puedes cambiar un armario o ir haciéndolo poco a poco. Pero bueno, yo, el principal argumento es la seguridad del edificio.
Claro. Luis, lo mismo, animar a esas comunidades rezagadas, vamos a decir, ¿no?
Hombre, yo entiendo que el grado de subvención, de ayuda, que estamos hablando del 70%, pues yo creo que es interesante, ¿no? Yo creo que es un grado de ayuda potente, eso da muestra de el interés que tenemos por parte del EBE y pues, otras administraciones en que, bueno, pues se lleven a cabo estas actuaciones, ¿no?
Pues nada, dicho queda, ¿eh? Todas estas ayudas a instalaciones eléctricas importantísimas que anualmente da el Ente Vasco de la Energía, el EBE. Javier Montero, presidente del Colegio de Administradores de Fincas Guipúzcoa y Álava, a seguir en la pelea.
Muy bien, gracias.
Javier.
Luis de Velasco, desde el EBE, responsable del área de ayudas y sistema de certificados de ahorro energético. Sierri Casco, muchas gracias Sierri por toda la información.
Un placer, Agur.
Onda Vasca conecta.
Conecta. Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana. Y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
¿Qué temperatura más rica en esta tarde de 10 de junio? Donde ya vemos el calorcito, estamos haciendo planes, vemos fiestas y encuentros cada día más cerquita, ¿eh? Sí, sí, sí. Seguro que ya tienes preparada la agenda con un montón de actividades, fines de curso, tiempo libre y disfrute. Pues así es el buen tiempo. Claro que sí. Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta cita puntual de las 4 de la tarde hasta las 8 de la tarde que tenemos tú y yo y también mi compañero Ivonne Echevarría. Y como siempre tenemos preparado para ti un programón de los buenos buenísimos, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ayudarte a comprender un poquito mejor el euskera con ese debate que tenemos aquí en vivo y en directo y te vamos a explicar algunas cosas. Mincha Chocoa, así se llama, yo también voy aprendiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Seguiremos hablando pues de Farmacia al Día, como cada martes, y lo haremos con el cuidado de la piel, algo muy importante precisamente en esta época. Hoy vamos a hacer un ratito de adivinanzas, porque los martes, para que no se nos haga un poquito extensa e intensa la semana, pues hemos decidido que vamos a animar un poquito la tarde. También te vamos a hablar de algo que se denomina astroturismo, que ni idea, pues yo tampoco, y así nos enteramos los dos. Todo esto con buena música y como siempre que contamos con tu compañía. Ya sabes que nos encantan los audios de WhatsApp. Por eso te voy a dar el teléfono 688 954852. Despacito, que luego me dicen, es que lo das tan rápido que no me entero.
Murillo,